voy a platicar a continuación y le agradezco por su tiempo a la doctora Lucía Núñez, profesora universitaria e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG de la UNAM, para hablar justo sobre todas las implicaciones, todo el impacto que desencadena un fallo histórico. Buenos días, doctora.
Hola, muy buenos días, Adriana. Gracias y a quienes nos escuchan de tu audiencia.
Gracias, gracias a usted por su tiempo. Y bueno, en primer lugar, retomo este mensaje de Sasha donde señalaba que la sentencia abre la vía del juicio civil para otras víctimas. Y le pregunto aquí, doctora, ¿cuáles son las posibilidades jurídicas, legales que tienen ahora quienes hayan sido víctimas de abuso sexual infantil?
Quiero tomar como antecedente que recuerden que estamos en un cambio de paradigma. Hace apenas, fue en 2023, si no mal recuerdo, que se reformó el Código Penal para que fuera imprescriptible, en este caso hablando de delito, el abuso sexual, ¿no? Entonces, esta vía, la civil, que es distinta a la penal y que tiene efectos más centrados en la víctima, no tanto en hacer un llamado a la prevención general de no cometer un daño a la sociedad, que ese es el fin, digamos, del derecho penal. En el derecho civil, lo importante de que se abra esta vía es que tiene como en el centro a la persona que sufrió el daño, ¿no? Y no tanto a la sociedad o al castigo a quien cometió el daño, sino es eminentemente la reparación del daño. Entonces, esta sentencia es importante porque no se había planteado si la prescriptibilidad o no en caso de delitos sexuales para menores de edad. Y este caso que plantea Sasha, que fue revisado por la Suprema Corte, como bien ya vieron la historia, pues lo que plantea es un precedente judicial muy importante que en este precedente se retoman los argumentos del ministro Pardo Rebolledo, ¿no? Que son importantes porque, fíjate, nos dicen, nos hablan ya de que una persona que sufrió un daño en materia civil lo puede reclamar cuando se da cuenta en cualquier momento de que fue victimizada. Y esto es importante porque generalmente este tipo de conductas, para no hablar si son delitos o ilícitos en materia civil, se tienen todavía desafortunadamente y se tenían normalizados por una cultura, ¿no?, en la que pues era común que personas con una brecha de edad muy amplia sostuvieran relaciones con menores de edad, y las menores de edad, los menores de edad, pues no se percataban de este sentimiento de incomodidad o no se identificaban como que se había vulnerado algún derecho o como personas con un daño, con un dolor, sino tiempo después, porque hay toda una mistificación alrededor de este tipo de relaciones y sobre todo por una cuestión de género en las mujeres, ¿no? Las mujeres menores de edad, aunque no solo en las mujeres de edad. Entonces, es importante porque permite, va a la par con el cambio social, con el cambio de paradigma que los movimientos de mujeres y los feminismos hemos estado impulsando para que pues las víctimas puedan hablar cuando se dan cuenta, ¿no? Que no es inmediatamente, sino que es un proceso subjetivo largo de que han sido abusadas, ¿no? Y eso es muy importante y marca no solamente en el ámbito jurídico, en materia civil, un cambio, ¿no? Que además se le indemnice, que tenga una reparación, ¿no? Del daño que, bueno, puede estar medida en manera económica, pero también hay medidas simbólicas. Por ejemplo, en el caso de esta sentencia, que pudieron haber sido mucho mejores, pero bueno, pensemos que esta es una primera sentencia que abre una vía a que haya otras, y que es pues que se reconozca, ¿no? Primero lo que pasó, que se le reconozca a la víctima lo que vivió y que lo que sufrió efectivamente fue una violación a sus derechos. Entonces eso también lanza un mensaje de desnormalización para quienes todavía creen que pueden o porque romantizan una relación tan desigual. Pero aquí no solamente hablamos de la desigualdad de género en cuanto que era una mujer, que por el contexto social generalmente pues hay esta desigualdad entre hombres y mujeres, sino por la edad. Y no solamente la desigualdad de la pues de la importante brecha de edad, porque no se trata tampoco de regular las relaciones sexuales, pero en este caso, digamos, a un criterio, pero en este caso sí hay, digamos, ya un movimiento social, un cambio de paradigma, por eso hablo, donde se ha demostrado que hay secuelas, ¿no?, cuando son menores de edad, sino también había una relación desigual en cuestión de que era su productor. Entonces había una relación de suprasubordinación directa, donde una persona mayor por mucho, con un cargo, con una respetabilidad social, ¿no? Pues aprovechan de ese poder, tal vez inconscientemente, tal vez no, ¿no? Habrá que ver caso concreto, y pues aprovechan de este poder y sostienen relaciones de abuso, por eso son de abuso, hay un abuso de poder con menores de edad, y digamos, eso es muy importante en el ámbito social y en el ámbito jurídico, que se abre una posibilidad de que estas, las personas que se dan cuenta de su victimización en el futuro, centradas en ellas, en su decisión, si así lo viven, lo sienten, pues puedan demandar una indemnización y a la par pues lanzan este mensaje simbólico. A mí me parece importante porque ahora van a tener que pensar, ¿no? Las personas que tienen normalizadas este tipo de acciones, pues si van a, porque que van a tener que enfrentar, en caso de que así lo decida una menor de edad, que tenga un proceso subjetivo donde se dé cuenta de su victimización, pues pueden ser demandados por vía civil. Y además ya no prescriben por vía penal. Entonces tenemos dos vías jurídicas que se abren y eso pues por supuesto que va a fortalecer el acceso a la justicia que no teníamos antes por esta prescriptibilidad en ambas vías, penal y civil, y que ahora pues esto permite, más allá de que caiga el poder punitivo del Estado, que haya una reparación para las víctimas, niñas, niños también y adolescentes, ¿no? Eso creo que es, este precedente también por el cambio de la figura de la jurisprudencia es importante, porque lo que se toma en cuenta no es como se solía hacer, ¿no? La jurisprudencia de la Suprema Corte por reiteración de criterios, sino que se toman los argumentos del ministro para sostener un precedente como este, que además es obligatorio para todos los magistrados y jueces de la pues de la del país, ¿no? Entonces es importante, es muy importante, es trascendente y garantiza justicia para las personas que habían visto cerrada esta posibilidad. Pensemos simplemente en los casos, por ejemplo, de que hubo en el ámbito de la iglesia y lo religioso y cuánto dolor se causó porque no existían estas vías abiertas y ahora tenemos dos, y que no se limitan a una temporalidad y que dejan, por lo menos en materia civil, para la no prescripción, la decisión en las manos de las víctimas aún después de pasados tantos años, ¿no? Como en el caso también de Sasha, que pasaron 30 años después, donde uno ya se siente fortalecido, pero también donde tomamos conciencia de un cambio social. Eso también es importante decirlo, porque generalmente pues se normalizaba, ah, pues está bien, o que una persona de 40 años esté con una menor de edad, eso era pues era una persona, un hombre exitoso que podía hacer eso y que podía tener a todas las mujeres, ¿no? Digamos, en una relación sexoafectiva porque es exitoso, sino que aquí hay un equilibrio en la desigualdad de poder, porque es evidente que eso sucedía por un abuso de poder, no un abuso sexual, sino un abuso de poder que te lleva a un abuso sexual que generalmente sufren las niñas por una desigualdad de género.
Y usted abordó un tema crucial, que es la cuestión del tiempo, de la prescriptibilidad, y en este sentido lo señalaba el proyecto, la prescripción realmente representa una sanción para la víctima, doctora.
Sí, bueno, eso fue lo que en realidad la sentencia, creo yo, de muchas cosas importantes que dice, que sí, se toman en cuenta, lo que se obliga, lo que se discutió, creo yo, no lo más importante, pero digamos, una de las cosas más relevantes fue precisamente que no es la prescripción, que se pensaba que pues se iba a tomar en cuenta un caso como si fuera un caso patrimonial, como si lo que estuviera en juego fuera un daño patrimonial, y aquí no hay un daño patrimonial, es un tema totalmente distinto, donde lo que se estaba analizando son violaciones graves a los derechos humanos, como es la violencia y la violencia sexual en contra de menores. Entonces, lo que se discutía era, pues sí, la prescriptibilidad para otros casos, que no son iguales, como acabo de decir, en el caso de violaciones graves a derechos humanos, sería la misma como lo marcaba el Código Civil, es decir, que estaba entre los 2 años, ¿no?, que marcaba el Código Civil, o los 10 cuando eran casos genéricos, y pues se decidió que no, porque claro, lo que está en juego, lo que se está discutiendo, no es una cuestión patrimonial o un daño cualquiera, sino es un daño que se queda en lo subjetivo y que es difícil de valorar, ¿no? Porque cada uno, cada una, pues tiene un proceso en el que se da cuenta, toma conciencia de ese daño. No es cualquier tema. Entonces, por eso es importante, porque ahora ya en cualquier momento ya no lo sujeta, digamos, la acción civil, el poder reclamar una indemnización o medidas simbólicas, como el caso de ofrecer una disculpa, ¿no? De que no se vuelva a hablar de la víctima, porque aquí era gravísimo que todo el productor lo normalizara diciendo en programas de radio que habían tenido una relación amorosa o sentimental, cuando la víctima no lo sentía así en este momento, porque ella era una menor de edad que pues fue abusada y fue esa relación fue romantizada y ella se percata años después. Entonces, esta de la imprescriptibilidad abre la vía para que, como yo decía, la víctima, después de muchos años, si siente ese daño y se toma conciencia de este abuso, pues pueda hacer un reclamo y su reparación mucho mucho tiempo después. Eso significa la imprescriptibilidad, que no hay momento, no hay un momento que marque la ley o un requisito de tiempo para que tú puedas reclamar ese derecho.
¿Qué esperar, doctora? Sobre todo porque me llamaba la atención todos los mensajes de respaldo que recibió Sasha a partir, bueno, ya desde la lucha legal que había emprendido, pero sobre todo con este fallo, con esta sentencia que se señaló, que se emitió ayer desde la Suprema Corte, llamaba la atención una frase crucial en este caso, que es el de romper el silencio. ¿Qué esperar a partir de este fallo emitido por la Corte, doctora?
Bueno, pues creo que es un paso en todo lo que tenemos que hacer las mujeres, como decía yo, los movimientos feministas, que está vinculado a lo que yo les comentaba sobre el cambio de paradigma y donde se está desnormalizando lo que antes en una sociedad, digamos, que patriarcal, desigual, donde se justifica, ¿no? Por los recursos de poder, ¿no?, que tienen ciertos hombres poderosos, no quiere decir que todos los hombres, que pueden en distintos niveles, como en este caso, que es el caso, fíjate, como ya hablaba de la de relación de supradesigualdad, en el caso de la edad, en el tema del género. ¿Y qué esperar? Pues que las víctimas se sientan legitimadas en sus sentimientos, ¿no? Y hablo de víctimas en términos jurídicos, no porque las mujeres ni seamos víctimas, porque así nacimos como víctimas, ¿no? Sino porque un sistema social de desigualdad nos victimiza, nos pone en una situación de víctima, es decir, nos expone. Y eso, esperamos, romper el silencio significa que las personas que tengan el sentimiento, ¿no?, de daño, de abuso, que muchas mujeres sintieron y que no podían hablar porque estaba normalizado y eran señaladas o revictimizadas, culpabilizadas, pues callaron. Por eso la sentencia, cuando afirma que el paso del tiempo es necesario para que se asimilen los hechos, porque no siempre se asimila, porque estaba normalizado ese abuso, porque venimos de sociedades patriarcales desiguales, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta, por eso no puede prescribir. No es fácil entender que una fue víctima, que sufrió un daño, precisamente porque estaba normalizado este tipo de abusos en una sociedad desigual y donde las mujeres viven y seguimos viviendo opresión. Menos estamos cambiando esas cosas, por eso hablo del cambio de paradigma. Se están cambiando las leyes, se están cambiando las políticas públicas, se está cambiando la forma de hablar en la sociedad, aunque todavía tenemos mucha tolerancia social. Desafortunadamente no es una cuestión solamente de leyes, sino de este cambio de pensamiento social. Y la lucha interna también que tienen las víctimas para tomar el valor para acudir a instancias judiciales, que es muy difícil porque hay que pelear contra la burocracia, no solamente contra la victimización por el hecho de ser mujer y que no se nos cree, y porque se dice que nosotras provocamos ese tipo de acciones o que no las merecemos o que es normal, ¿no? Entonces, romper el silencio es un llamado no solo a que se denuncie, ¿verdad? Porque no está ahí, no hay, ahí no quiero centrar yo, que ya tenemos esa vía, qué bueno que se abre, sino a que haya este cambio en el pensamiento social de dejar de seguir legitimando este tipo de relaciones que causan daño a la postre y que las víctimas se sientan reconocidas y que no tengan miedo de hablar lo que les pasó por ser estigmatizadas, culpabilizadas, denigradas, y porque esa relación y ese daño sea aceptado socialmente, aun cuando pues haya personas que sufren, ¿no? Sufren de esas acciones que venimos de la historia en el pasado, ¿no? Cuántas relaciones así se hacían los imperios, imagínate. Tú lo sabes. Se compraba a las niñas, ¿no? O se intercambiaban entre familias poderosas, entonces estamos rompiéndolo. Y ahí viene la desigualdad de género, estamos rompiendo con eso. A eso se refiere con romper el silencio y con que la vergüenza cambie de bando.
Exacto.
Que ahora la vergüenza la tienen que tener las personas que abusan de su poder en contra de niñas, niños y adolescentes.
Y lo resume usted pues de esta manera tan contundente, que la vergüenza cambie de lado. Doctora Núñez, muchas gracias por este tiempo para Entre Líneas.
Muchas gracias, Adriana, a ti.
Ahí estábamos escuchando a la doctora Lucía Núñez, profesora universitaria e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, del CIEG, de la UNAM, profundizando la mirada, la perspectiva en torno a esta sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.